La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Las 3 y 6 de la madrugada, las 2 y 6 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE, y durante todo el año en La Noche de COPE hemos ido presentando a varios compañeros del equipo de deportes con el objeto de ir conociendo un poco de sus gustos, de sus aficiones, más allá de la información deportiva, de fútbol, de baloncesto y los deportes que cubren en su trabajo profesional cada día. En fin, una manera de conocerles de una manera, bueno, personal, más humana, más cercana.
Muy buenas.
Hola, Guillermo.
Así es, Fran. Cada semana Vicente Soler nos acercaba a un compañero de Deportes COPE para conocer un poco su función dentro de la radio y cuáles son sus dedicaciones durante su tiempo libre. Muchos de ellos desempeñando labores de producción al otro lado del micrófono. Para esta ocasión hemos querido centrarnos un poco en el equipo femenino de deportes y para ello rescatamos a tres de ellas: Arantxa Rodríguez, Lorena González y Gema Santos. Aunque solo escuchemos a estas tres integrantes, la misma Arantxa nos explicaba que cada vez hay más chicas en el periodismo deportivo.
Chicas al poder.
Cada vez hay más. En la cadena COPE, es decir, que la sección de deportes, no solo en Madrid, sino en el resto de España, yo creo que somos la emisora con más mujeres dedicadas al deporte, o por lo menos que suenan a través de la radio, ¿no? Porque a lo mejor en otros medios pues hay pues desde secretarias hasta productoras, gente también muy importante, sí, pero que se les oiga o que los oyentes tengan esa referencia femenina, yo creo que en COPE Deportes somos unas cuantas, ¿eh? Mira, en Madrid, no quiero olvidarme de ninguna, pero tenemos a Pilar, sí, que quien escucha baloncesto sabe que es la voz del baloncesto, una de las voces del baloncesto de la COPE, luego está Gema, luego está Lorena, aparte de las chicas de prácticas, que Belén, Reyes, que también están acompañándonos desde toda la temporada.
Fíjate que no me salían a mí tantas.
Sí, sí, pero hay un montón.
Y en Barcelona,
y en Barcelona
también,
está Sonia, Silvia, Manoli, Elena, Chico, Elena Condiz,
Ana Abad, en Zaragoza.
Es que hay un montón.
Bueno, como hemos empezado hablando de Arantxa, cuéntanos, Guille, cuáles son las aficiones de Arantxa lejos del mundo del deporte.
Pues la verdad es que Arantxa es una gran especialista en el mundo del fútbol, pero lo cierto es que cuando tiene algo de tiempo libre, prefiere dejar todo esto a un lado y dedicarse a otra cosa mucho más importante en su vida.
La verdad es que ahora mismo se reducen prácticamente a mi hija. O sea, mi hija es lo que me ocupa por las tardes cuando estoy en la radio. Ella se queja de que hablo mucho por teléfono, incluso cuando estoy con ella, pero bueno. Y los fines de semana, pues también, ¿no? En darle una educación y aprovechar el poco tiempo o mucho que puedo estar con ella disfrutándolo, ¿no? Entonces todo lo que tenga relacionado con niños, eso es lo que me ocupo cuando no estoy aquí en la radio, porque otras cosas la verdad que ya las haré cuando mi hija sea un poquito más mayor y me permita hacerlo.
Bueno, además de esto, en La Noche de COPE siempre solemos preguntar a nuestros compañeros de deporte en esta sección sobre su película favorita, sacando un pequeño fragmento de cada una de ellas.
La reacción de la gente la primera vez que ve una ópera es muy espectacular. O les encanta o les horroriza. Si les encanta, será para siempre. Si no, pueden aprender a apreciarla. Pero jamás les llegará al corazón.
Eres una romántica.
Sí, me gusta todo, ¿eh? Me gusta desde el... Te dije a Vicente cuando me estaba preguntando un poco. Me gusta desde Pretty Woman hasta En el nombre del padre, pasando por la lista de Schindler, bueno, Salvada al soldado Ryan. No soy una cinéfila exquisita, me siento a ver lo que sea, y tampoco soy de los que dice, ah, mira esto, Pretty Woman, vaya tontería, vaya moñería. No, soy muy ñoña, me gustan las películas ñoñas.
Habría que destacar de todas estas entrevistas un pequeño test que realizaba Vicente Soler a todos nuestros invitados de deportes, y esto es lo que contestaba Arantxa.
Un periodista.
Un periodista. Manolo Lama.
Un político.
Un político. Pues yo creo que Felipe González.
Un deportista.
Un deportista que no sea futbolista.
Bueno, lo que quieras.
Lo que quieras. Porque...
Uno que no es español, Michael Jordan. Bueno. Eso lo tengo claro. Y español, y no, bueno, y futbolista no español, Totti. Y español, español, Raúl.
Un lugar.
Australia.
Y la última, una comida.
Una comida. Pues mira, mi comida favorita son los espagueti a la arrabbiata.
Pues otra de las preguntas que solemos hacerle a los que se sientan en el sillón de esta sección, en fin, en las preguntas de Vicente Soler, es sobre su canción favorita o sus canciones favoritas. Arancha nos dejaba un par de temas de esos que le gustan y que le han marcado. Morning Glory de Oasis y El ataque de las chicas cocodrilo de Hombres G. Con esta última pasamos a conocer a otra de esas compañeras de Deportes Cope que ha pasado por esta sección, a Lorena González.
Vamos a seguir en el mismo orden que con Arancha, así que comenzamos conociendo un poco sus aficiones lejos del mundo del deporte.
Yo creo que en esta profesión la mayoría de los planes, por estos horarios que tenemos, sí, la mayoría de planes y aficiones son solitarias. Entonces, pues mi ocio lo lleno leyendo, dando un paseo, tomándome una copa de vino, con suerte con alguna amiga, pero claro, cuando yo estoy disponible, ellas están trabajando. Pues vamos al revés, al final te organizas tus planes sola, pues viendo películas o viendo fútbol, escribiendo, leyendo e incluso viajando sola, que ya me he aficionado.
Y en cuanto a su película preferida, esto es lo que podíamos escuchar sobre el porqué de su elección de Lorena González.
Alfred era el hermano mayor. Mayor incluso para su edad.
Esto también es muy típico y a nosotros sí nos gusta saberlo, y es que fuera del ámbito deportivo, ¿qué soléis hacer? Y casi siempre algo de cine hay. Y tú has seleccionado, este es el tráiler, ¿de qué película?
Leyendas de Pasión, la mejor película del mundo.
Sí.
Sí, pero cuando lo digo, casi nadie me da la razón, pero es que para mí es completísima, tanto en el reparto como en la historia, el papelón de Brad Pitt, de Tristan, que escuchamos a Anthony Hopkins también, es que me parece, y aparte es larguísima, tienes casi 3 horas para llorar.
Para finalizar la entrevista, como no podía ser de otra forma, Vicente la ponía a prueba con su particular test.
Un deportista.
Rafa Nadal.
La segunda, un periodista.
¿Deportivo?
Lo que tú quieras.
Lo que tuvieras, un periodista.
Gaeta Lese.
Un político.
Qué malo eres. Esta no. Esta no. Vale. Otra, pasamos.
Un lugar.
Buenos Aires.
¿Y una comida?
Milanesa napolitana.
Además, en el apartado de música, Lorena destacaba un grupo en particular que le encanta, Pereza. Con su canción, Amelie, conocemos un poco más de Gema Santos.
Yo solo busco que me tiemblen las piernas, que seas de esas que nadie recomienda. Yo solo busco que nadie lo entienda, que nos rajen la espalda al pasar.
Pasamos a conocer, como decías, Fran, a otra chica de Deportes Cope, Gema Santo, que le contestaba a Roberto cuando le preguntaba acerca de su tiempo libre lejos de la radio.
Tú también eres de las que de luego el día de libre estás pendiente de un partido.
Sí. Sí, es que me sigo hasta la tercera madrileña, porque yo soy del Atlético de Pinto y es que he seguido hasta la tercera madrileña. Es que no, a mí me gusta mucho.
Aviones a punto de salir, pasiones de gitanos, pequeña sonrisa de América.
Una gran forofa y adicta al fútbol, pero lejos del deporte, Gema Santos tiene otras aficiones, como puede ser pues salir a tomar algo con sus amigos o disfrutar de películas como esta.
Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda. Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café.
Esta película del Padrino, para los que no...
Que todo el mundo me dice que no me pega.
¿Por qué no le pega?
Pues no sé, me verán así muy dulce, muy ñoña, muy cursi y tal. Padrino, muy churri, Padrino es guay. sitio.
¿Qué cosas haces más aparte de...?
Pues sobre todo, mira, estar con mi familia y mis amigos, porque tenemos unos horarios criminales en los que ves a... tienes muy poco tiempo para ver a la gente y sobre todo estar con... ir, tener un momento para ir a cenar con mis papás o un momento para ver a mis amigos, a mi Helen y a mi Jorge, sobre todo, mis mejores amigos, o hacer un poquito de vida social.
Que estaba...
Además de todas estas preguntas, como también hemos querido detenernos con Arancha y Lorena, es turno de escuchar el test que le hacía Vicente.
Un deportista.
Cualquier paralímpico. Voy a decir a David Casinos, Teresa Perales y Xavi Torres.
Un periodista.
Uf, pero ¿tiene que ser uno?
Sí, uno, el que te dé la gana.
Roberto Palomar.
Político. Puedes decir todos los que quieras, ¿eh?
¿Y puedo dejarlo desierto? Desierto, desierto.
Un lugar.
Madrid.
Y una comida.
Los espaguetis carbonara que me hace mi chico.
Me tienes cagado.
Por último, en cuanto a sus canciones preferidas, Gema destacaba un par de canciones, Eloís de Tino Casal y Quiero un camino de Melón Diesel.
Sueños empezamos a sentir con alma y tiempo, la esperanza dijo sí, nuestra historia suena así, ilusión por conseguir, sacando corazón a un día gris.
Pues este ha sido el resumen de esa sección, en este caso ha sido un resumen sobre las chicas de deportes de la cadena COPE, un resumen de la sección, decía que cada fin de semana traía hasta la noche de COPE Vicente Soler y que ha resumido para todos nosotros Guillermo Cantabrana con, pues con esas entrevistas a Arancha Rodríguez, a Lorena González y a Gema Santos. Magnífico el resumen, muchísimas gracias, Guille.
De nada.
Siempre igual, yo siempre así, mi alma fiel, anclada a ti, oh, anclada a ti, quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras, quiero un camino entre los dos, siempre atento a tu mirada, quiero escuchar.
Las 3 y 18, las 2 y 18 en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE.
La Noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Pues lo dicho, que ya está por aquí Palmira García Cozar y, en fin, dispuestos a charlar en su cajón desastre de, no sé muy bien de qué, seguro que de algo interesante. Buenas noches, Palmira.
Buenas noches, Fran.
¿Qué nos traes hoy?
Bueno, pues en esta agradable noche de verano, aunque he de confesarte que tampoco me importaría estar ahora mismo en un sitio que te voy a presentar. Mm. Es el Hotel A Quinta da Agua.
Mm. Es una... Son apetecible, ¿eh? Cuenta, bueno, y también que nos lo cuente Luisa Lorenzo, que es su propietaria, que está al otro lado del teléfono, cosa que hay que agradecer a estas horas de la madrugada. Luisa, buenas noches, bienvenida a La Noche de COPE.
Hola, muy buenas noches, gracias. Bueno, un placer estar con vosotros.
Muchas gracias.
Hola, Luisa.
Hola.
Un placer hablar contigo y, como bien dice Fran, queremos que nos lo cuentes todo porque es un mes que apetece mucho hacerse escapadas y conocer lugares y, además, el calor, si es menos intenso que aquí en Madrid, pues mejor que mejor, la verdad. Así que lo primero que les decimos a nuestros oyentes es que vuestro hotel se encuentra en Santiago y que es una antigua fábrica de papel del siglo XVIII que ha sido sometida a una eficaz y atractiva restauración, ¿no es así?
Así es, Palmira. Estamos en Santiago y, bueno, la rehabilitación en concreto es obra de mi madre como arquitecto y de mi padre como promotor, que son, bueno, los propietarios de la Quinta de Auga. La parte arquitectónica, como te digo, ha corrido a cargo de mi madre, que es especialista, arquitecto especialista en restauración, y además tiene un premio Europa Nostra por la rehabilitación de un pazo aquí en Galicia. Y esto en origen fue un molino papelero del siglo XVIII, luego fue batán de lana, aserradero de madera, de piedra, fábrica de cerveza, fábrica de hielo. Vamos, tuvo muchísimos usos industriales hasta los años 60, que se quedó abandonado, ¿no? Y lo adquirimos en el año 2003. Y, bueno, después de un arduo trabajo de restauración, pues abrimos nuestras puertas en el año 2009.
Uh-huh. Oye, un entorno natural, bueno, pues como es en general toda Galicia, ¿no? Con frondosidad y con verdor espeso, ¿no? Para, bueno, pues para acoger a los huéspedes y también para velar por el descanso de esos huéspedes en las 51 habitaciones exclusivísimas que, según tengo entendido, están decoradas pues con obras de arte y con piezas de anticuario y en las que se combina con bastante maestría. Bueno, pues tanto paredes pintadas con papel, o sea, pintadas o con papel pintado, y piedra vista. En fin, ¿cómo son esas habitaciones? Haznos un recorrido así brevemente imaginario para que podamos hacernos una idea.
Vale, pues a ver, cuando llegas al hotel, digamos que tiene un patio de entrada, ¿no? Después de atravesar una urbanización, porque estamos en la zona residencial de Santiago, entonces llegas a una urbanización que está, bueno, rodeada de bosque, ¿no? Que es increíble que tan cerca del centro haya un sitio, pues, con un entorno natural como este, porque estamos al lado del río, que era el que utilizaban para fabricar el papel. Bueno, parece que llegas a una casa de la Provenza francesa, o eso nos dicen nuestros huéspedes.
Bueno,
y ya una vez que entras en la recepción, bueno, yo creo que te haces una idea de lo que te vas a encontrar. Yo creo que sobre todo por el nivel de detalle, pues de decoración, como dices, que mezcla piezas de anticuario con piezas más modernas, ¿no? De olores, colores, bueno. Los huéspedes nos dicen que parece que ya perteneces al sitio cuando entras. A la izquierda de la recepción está el salón social, que parece más un club inglés, con los sofás Chester de cuero y con una impresionante chimenea barroca, que no para ahora, pero para invierno, bueno, pues siempre la tenemos encendida.
Bien. Eso suena muy apetecible, sí. Desde luego no ahora.
Muy
pero
acogedor, sí.
Sí, es muy acogedor. Y una vez que atraviesas la recepción, llegas a la zona de habitaciones y ahí accedes al jardín trasero y ahí realmente es donde se ve lo espectacular que es el edificio, ¿no? Que es una nave en piedra que tiene 5 plantas de altura. Bueno, la verdad es que es impresionante. Y desde ahí puedes acceder al río que rodea la finca del hotel. Incluso tenemos un bosque de bambús que le impresiona muchísimo a todo el mundo. Y luego, ¿qué más llama la atención? Yo creo que el sonido del agua, por todas partes, fuentes, canales, el río, y de ahí nuestro nombre, ¿no? Que es algo que aprecian mucho, que es el silencio y la tranquilidad.
Bueno, ya hemos experimentado, ¿verdad, Fran?
Sí, nos hemos hecho una idea, bien.
Que
sí.
No nos va bien hablar de comiditas ricas a estas horas de la noche.
No va bien.
Pero mira, yo no puedo pasar por Galicia y no mencionarlo. La oferta gastronómica de A Quinta da Auga llega de la mano de Filigrana, un restaurante del hotel que invita a sus comensales a conocer las bondades de la cocina gallega. ¿Qué nos sugerirías, Luisa?
Bueno, como sabéis, la gastronomía en Relesato es un aspecto primordial, ¿no? Que es la asociación a la que pertenecemos y, de hecho, tiene la mayor concentración de estrellas Michelin del mundo. En nuestro caso, la cocina es de base tradicional, con producto gallego, y os recomendaría, pues, para empezar, o unas zamburiñas que nuestro jefe de cocina, Federico López Arcay, prepara con un aceite de ajo y perejil, que son espectaculares, o una vieira con gambones y cremoso de patata. Y luego, si os gusta el pescado, pues o el bacalao al horno en costra de broa, que es un pan gallego hecho con maíz, que es un clásico en nuestro restaurante. pero es bastante contundente. Si queréis algo más ligero, pues cualquiera de los pescados que preparamos salvajes a la sal, tipo lubina o sargo. Y si preferís carne, mi plato preferido es la hamburguesa de solomillo de buey, que además la picamos a mano, con queso de tetilla. O el jarrete, que es morcillo en Madrid, de ternerita lechal, que también es espectacular. Y por supuesto los postres no los podemos dejar a un lado porque de verdad merecen la pena. Como la filloa caramelizada que hacemos, que es una especie de crepe más fina, rellena de arroz con leche, o un mil hojas de mascarpone.
Fran se está poniendo malo.
Pero no sabes cuánto, en fin.
Pues nada, ya sabéis.
Sigue, Luisa,
estamos.
Sigue.
O el culán de chocolate, que lo hacemos aquí. Está espectacular.
Pero vamos, entre el culán y la filloa, me quedo con la filloa. Solo sea porque es producto de la tierra.
Yo también, sí, sí.
En fin, Luisa, que en Quinta Dauga, bueno, pues podemos hacer, ya se ve... De entrada, una buena comida saboreando platos estupendos. Pero me chiva a mí, Palmira, que además se pueden hacer un montón de actividades, bueno, pues desde gastronómicas hasta deportivas. ¿Cuáles son esas actividades que podemos practicar y que de las que podemos disfrutar en la estancia en Quinta Dauga?
Pues mira, Fran, yo creo que Santiago, por la ubicación geográfica que tiene, permite, bueno, que en una hora estés en cualquier punto de la geografía gallega, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un montón de opciones de ocio y Galicia yo creo que en ese sentido tiene muchísimo que ofrecer a nivel turístico, historia, arte, tradiciones, pues desde visitas a bodegas, navegación, que es que estamos a media hora de, por ejemplo, de un club náutico, entonces se puede alquilar un velero privado, pues por ejemplo una familia, un grupo de amigos, también hay un velero histórico, el Joaquín Vieta, muy cerca de aquí, y bueno, ¿qué más? Pues alquiler de bicicletas, actividades tipo canoa, kayak, rafting, una sesión de yoga aquí mismamente en el hotel, en el jardín.
Interesante.
Y bueno, luego nuestro equipo de recepción, que son auténticos conocedores de la zona, siempre están orientando a nuestros huéspedes, ¿no? En sus visitas, dónde ir, dónde pueden comer bien, en fin.
En cualquier caso, Galicia está lleno de actividades, daría para muchas vacaciones seguidas y no agotar, ¿no? Porque está lleno de actividades y atractivos pues, de todo tipo, ¿no?
Vale, pero todo esto está muy bien, pero ¿y si el plan es de relajarse un poquito? Por ejemplo, ¿tenéis spa, Luisa?
Sí, sí. Para los que se quieran relajar, tenemos un spa muy completo. Bueno, por un lado tenemos el circuito spa, que está situado en la parte más alta del edificio, está debajo de un techo acristalado. Es una maravilla, y hay piscina de chorros, de natación, sauna, baño turco, jacuzzi. Y luego tenemos la versión privada del spa, con las mismas instalaciones, pues para disfrutar en la intimidad o en familia, con los niños, ¿no? Para las personas que vienen con sus hijos. Y también lo usan mucho amigas para despedidas de soltera. Y luego, por otro lado, está la zona de terapias. Y ahí siempre, bueno, todo lo que realizamos nosotros son terapias manuales con terapeutas de casa, ¿no? Relajantes, descontracturantes, de belleza. Todos los productos son naturales y de casas cosméticas pues muy buenas, que están presentes en los mejores spas del mundo, ¿no?
Luisa, si a mí se me hacía la boca agua cuando hablabas de comida, a Palmira se le ha puesto una carita de relax oyendo hablar de las piscinas y del spa.
Me habéis pillado.
Oye, tenemos una buena noticia y casi en primicia porque hace poquitos días os han dado el diploma de Hotel Amigo de UNICEF, del Comité Español. Cuéntanos, ¿en qué consiste esto?
Sí, bueno, y UNICEF tiene una acción que es con hoteles para, bueno, UNICEF lucha por la protección de algo tan vulnerable como es un niño, ¿no? Y nosotros participamos con ellos, pues con ellos tanto en la promoción para el respeto y de los derechos de la infancia, puesto que en el turismo se ve mucho esto de explotación infantil, y somos, digamos, transmisores de su mensaje, y por otro lado, pues colaboramos con ellos para la recaudación de fondos para su labor. Por ejemplo, hay el redondeo de factura, que es que cualquier persona que se aloje, pues puede, o bueno, le sugerimos si puede donar algo a esta causa, ¿no? Y somos transmisores e intentamos también eso, captar fondos para ellos.
Pues una buenísima iniciativa, desde luego. Pues sea nuestra enhorabuena por ese diploma Y bueno, yo, en fin, Santiago queda ahí al lado, Palmira, en fin.
Una escapadita podíamos hacer.
Exactamente, podíamos celebrar algo, no sé, todo el equipo nos vamos allí unos días.
Qué buena idea, Fran.
Día y medio, no sé.
Me parece fantástico.
Pues veremos de ver cómo lo hacemos, porque es una escapada que hay que hacer. Luisa Lorenzo, propietaria del Hotel La Quinta d'Auga, muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE y, en fin, nos veremos por allí seguro, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
A vosotros. Un abrazo, buenas noches.
Adiós.
Hasta luego, Luisa.
Palmira García Cozar, Move in the Right Direction, que dice la canción, pues lo mismo te digo yo a ti, que vayas por
lo voy a intentar. Hasta luego.
Gracias, Palmi, que descanses.
Gracias,
chao.
Hasta luego.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
En la noche de COPE, tiempo ahora para hablar de música. Para ello, como cada semana, ya está en el estudio Jorge Velella, coordinador de la emisora hermana musical Rock FM. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Fran, ¿qué tal?
Muy bien, con ganas de ver qué nos traes hoy, porque, en fin, lo de la semana pasada a mí me gustó. En el equipo estaban un poquito...
Ya te dije que iba a refrescar bastante,
pero,
¿no?
Sí,
que esta cosa de Jimmy Ward, el emo, el nuevo rock americano, pues siempre, siempre me gustó.
Emo positivo, ¿no?
Eso es.
Me gustó. Sí,
eso es de lo que hablamos.
Pues, ¿hoy de qué vamos a hablar?
Esta semana no nos vamos a quedar cortos. Tú sabes que a mí me gusta siempre que quede claro, o por lo menos hacer un análisis de en qué punto... Está en manos de quién está ahora mismo el rock, ¿no? Quiénes son los auténticos renovadores del rock. Y aquí, con Roberto, ahora contigo, ¿sabes? Y me gusta remarcar que hay gente, hay unas personalidades, ¿sabes? Que están haciendo muchísimo por el rock ahora mismo. Una es Josh Homme, el líder de Queens of the Stone Age. El segundo sería Dave Grohl, ex batería de Nirvana y actualmente líder de Foo Fighters. Y el tercero, no menos importante, sería Mr. Jack White, que fue, como bien sabrás, componente de los White Stripes. Él junto con su... Vamos a ver, era Meg White y Jack White. Eran un dúo artístico, pero que también en un momento lo fueron sentimental. O sea, ellos durante un periodo de tiempo fueron pareja, luego lo dejaron, pero siguieron como dúo artístico. Sí. Lo conocerás, bueno, si ahora mismo no te vienen... Seguro que sí lo sabes, son los de Seven Nation Army, ¿vale?
Les ubico.
Entonces es importante, tanto la carrera como White Stripes, como dúo artístico que tuvieron ahí, comenzaron en el 90, a finales, mediados del 97, y mezclando sonidos, bueno, Jack White es muy fanático de todos los sonidos primitivos del blues, los cantos de siembra, del Delta del Mississippi, ¿sabes? Él vive en Nashville, él tiene una compañía de discos, se llama Thurman Records, él tiene una tienda de música... también en Nashville, donde vende un montón de vinilos, donde hace mucho por sacar nuevas bandas que son afines a sus gustos. Y es, creo ahora mismo que tiene la única máquina en todo el mundo que se llama Voiceograph, que tú puedes grabar un vinilo en el momento. Un vinilo de 2 minutos, la estrenó además Neil Young en el pasado Record Store Day. Y tú puedes entrar, o sea, y tú tienes tu single de 1 minuto y pico, tienes una cabina insonorizada de grabación, vas con tu guitarra, la grabas y tal. Eso se llama Voiceograph, que es la misma máquina con la que Elvis Presley grabó la versión de Arthur Crudup, que es cuando dicen que se originó el rock and roll. Grabó el That's all right, mama. Okay, my friend. Pues es el mismo tipo de máquina. Jack White ahora mismo tiene la única en todo el mundo, la consiguió restaurar y poner en su tienda de discos. Y bueno, hablando para que te hagas una idea de el culo inquieto que es Jack White, cuando deja los White Stripes monta Dead Weather con la cantante de The Kills, que es una banda vanguardista de bastante ruido y tal, y pues tiene mucho flow. La verdad que Dead Weather, sí, él toca la batería en Dead Weather, también hace algunas voces y va muy bien. Y también colaboró con Raconteurs. Y ahora, a finales de 2012, es cuando sacó su primer disco en solitario. Es importante esto, porque es un tío muy activo, muy colaborando con todo el mundo. Y por colaborar, como ya te decía, como Josh Homme o como Dave Grohl. Y ahora tiene su primer disco. Y en él encontramos nada más y nada menos que lo que a él más le inspira. Son todo ese blues grasiento del Delta del Mississippi. Él comenta en un documental que se llama It Might Play Loud, que sale entre guitarristas. Sale Jimmy Page, de Led Zeppelin. Sí. Sale The Edge, ¿vale? De U2, y el otro guitarrista es Jack White. Entonces, en ese documental que se llama It Might Play Loud, hablan, debaten sobre las influencias de cada uno, los estilos, hacen jams, y está muy interesante. Y ahí, en ese documental precisamente comenta cómo cuando tenía 18 años hubo un artista que fue Son House. Era un negro que venía del blues, que solo necesitaba, dice que eso a él le cambió totalmente la concepción de la música y todo lo que había escuchado hasta entonces, que Son House se dedicaba a dar palmas, a salir en un teatro, dar palmas y rescatar esos cantos de siembra con esa pulsación blues, y él dijo, no puede ser, ¿sabes?, que tenga tanto sentimiento solo una persona aplaudiendo en un teatro, o sea, haciendo palmas, siguiendo el ritmo con palmas, y se dio cuenta, limpió todo lo que eran las capas de rock, y dice, todo me sobra, voy a lo primitivo. Entonces, esas son las influencias de Jack White. Y en gran parte en su primer álbum, por supuesto, se ven. Vamos a escuchar el primer single.
El primer single que salió.
Se llama 21st Century. Sí, este disco es Blunderbuss, se llamó, y sale en su este primer álbum.
Bueno, pues un tipo renovador e inquieto del
rock. Y provocador también, y provocador, que se mete en peleas a la menor de, bueno, de cambio,
pero
macho.
Pero eso es muy de los rockeros, ¿no?
No somos los, violentos. De no, los somos, viejos no somos violentos, pero tenemos actitud.
Exactamente, porque uno no cuando, cuando vive apasionadamente las cosas, pues oiga, no me pise el callo, que me duele.
Es. ¿Eh? Esa pasión que te esa lleva pasión. A la música te lleva...
Bueno, en cualquier caso, gente pacífica, claro que sí, Jorge Velilla, muchísimas gracias. Vamos a escuchar cómo suena este tema de White y nos vemos. Yo no sé si después de tus vacaciones o cuando...
Cuando quiera. Yo vendré con mucha música, muchas historias y encantado.
Bueno,
siempre.
De momento, escuchamos a White.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
100 propósitos para tu información.
Propósito 22.
Sacar cada día a la luz de la linterna información confidencial que solo conocerás aquí.
Juan Pablo Colmenarejo, La Linterna, a partir del 2 de septiembre, desde las 7 de la tarde hasta la medianoche.
COPE, estar informado. Tu información es lo primero.
Tenemos una última hora que les adelanta en exclusiva a la cadena COPE. El Etarra.
A estas horas estamos muy pendientes y preocupados por un montaño.
Tenemos una última hora que contarte en la tarde de COPE, José Aranguiz.
Última hora en COPE, en fin de semana, porque en estos momentos abandonamos...
Por eso en COPE, la última hora es lo primero.
Acaba de llegar una última hora, una noticia que es alentadora. La llegada.
La COPE puede avanzar a esta hora de la noche, que el Manchester City...
Y en la actualidad tenemos una última hora, el ex campeón de España de Kung Fu.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo, COPE, estar informado.
Uno fue la luna que dejaste en mi colchón, dos tus ojos. Tres de cuatro barcos naufragaron en la forma de tus ojos. Cinco las mañanas esperando a que volvieras del trabajo. Seis canciones llevo sin dejarte de querer y aún no he acabado. Siete los hoteles que dejamos sin aliento, menos solos. Ocho vinos duelen al soñar.
3:41, 2:41 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE. Estamos siguiendo muy atentos el partido de Rafa Nadal contra Djokovic. Te cuento, el marcador es 6-4 en el primer set. Y el segundo set está 5-3, sacando Djokovic, que tiene ventaja sobre Nadal. Vamos a ver qué es capaz de hacer Rafa, que es experto. Se le ha ido fuera. Bueno, pues el segundo set para Djokovic.
6-3.
Bueno, pues así está la cosa, 4-6, 6-3. En fin, vamos a seguir muy pendientes de este partido, que te vamos a ir contando paso a paso, un duelo de titanes del mundo del tenis. Lo siguiente, vamos a ver si conseguimos darte unos consejitos para que tengas un verano de
la luna siempre llena de tus besos. Once taxis libres enfadados mientras tú y yo de la mano. Doce los reclutas que pasaron por tu campo concentrado. Trece buenas suertes si es que pasas sin maletas por mi barrio. Y puede que el 14 de febrero se nos junte con los labios. Con todo para ti, nada a mi lado. Si quieres, toda canción de amor lleva tu nombre.
Pues como te decía, vamos a hablar en la noche de COPE de 10 medidas, un decálogo, para tener un verano 10. Para eso hemos llamado a Desiree Toribio, que es Master Coach Profesional de AdictosAlExito.com. Desiree, buenas noches, bienvenida a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien. Oye,
gracias por atendernos a estas horas de la madrugada. Oye, pues como acabo de decir, ese es el truco, ¿no? Tener un verano 10. ¿Y cuáles son los trucos para tener ese verano 10?
Bueno, hemos resumido aquí 10 de los trucos que te pueden hacer tener ese verano 10. Y puedo empezar directamente por el primero, que sería tener alguna experiencia nueva, ¿no? Algo que te ayude, como decimos en coaching, a salir de la zona de confort, a probar algo nuevo y a que, bueno, pues tengas nuevas experiencias. Eso yo lo diría como un truco para tener un verano inolvidable. El segundo, podríamos hablar de conocer gente nueva, ¿no? Estar abierto a nuevas propuestas. Eso te puede inspirar. Nosotros en nuestro libro El Renacer del Héroe hablamos en un capítulo de la creatividad, la imaginación y de resolución de problemas. Y uno de los trucos necesarios para esto es efectivamente estar abierta a nuevas voces, a nuevas preguntas, y eso nos lo da gente nueva. ¿Qué mejor que en verano para conocer a esta gente nueva y estar abierto a sus propuestas, ¿no?
Sí, sin duda.
Luego podríamos hablar también, hablando un poco de la pareja, de la familia, sí, de los compañeros de viaje, pues comunicarte con sinceridad y tener empatía con ellos, ¿verdad? Hay que estar un poco abiertos a las necesidades que tienen pues la gente que nos rodea, y si hablamos con sinceridad y intentamos ponernos en su lugar, seguro que va a ser pues de nuestro verano algo mucho más agradable para todos.
Oye, ¿y qué errores son los más comunes que debemos evitar para que ese verano no se nos convierta, en vez de un verano 10, en un verano, en fin, 0?
hemos pasado en vez de los trucos para sí, los trucos que podíamos evitar. Bueno, yo creo que el hecho de seguir con los problemas del día a día, ¿verdad?, de no desconectar, tenemos que aprender a dominar nuestro estado, porque si no nos puede arruinar las vacaciones. O estar más pendientes de los demás y de sus necesidades que de lo que nosotros mismos necesitamos.
Buena cosa, un momento
para relajarse y para también, bueno, pues tener ese momento placentero, ¿no?, y mirar un poco para nosotros. También, por contra, intentar controlarlo todo o a todos, ¿no? Mira, había un maestro mío muy importante que decía que cuantas menos reglas tengas, más feliz puedes ser, ¿no? Si a todo intentas controlarlo, puede ser que te lleves muchos disgustos. Si eres descuidado con la organización de los viajes y de los tiempos, no controlas bien los gastos, esa falta de organización y planificación te puede llevar, bueno, pues a tener más que un disgusto, ¿verdad? Y eso también sería algo, pues, a tener en cuenta y a controlar. Lo mismo que habíamos hablado, no quedarte sin probar cosas nuevas, sería otro consejo. No querer abarcar demasiado, ¿no? Si concretamos y centramos el foco en unas cuantas acciones determinadas, va a ser mucho más fácil. Porque a veces, ¿sabes?, cuando vamos por ahí de viaje, queremos hacer todas las actividades, conocer a toda la gente, ver todos los lugares, y nos agobiamos, ¿no? Nos agobiamos a veces con todo eso.
Sin duda.
Otra parte muy importante que todavía no he tocado sería el tema de la salud. Pues no hacer excesos, ¿no? No comer demasiado, tomar demasiado el sol o beber en exceso, que nos puede acabar haciendo, bueno, pues pasar una mala jugada, ¿no? Y otra cosa sería, pues no ser imprudente en lugares desconocidos o en el coche o a lo mejor tirándose desde un risco, ¿no? Aguas que puedan ser poco profundas.
Sí, o el balconing este que está tan de moda y que es tan, ¿no?, tan absurdo.
Sí. Eso, madre mía, lo pusieron de moda los ingleses y sí que hay que tener cuidado con esas cosas, ¿no? Que a lo mejor te animas porque en verano todo vale y hay que ser un poquito prudente. La prudencia no hay que dejársela en casa, hay que llevársela de vacaciones, ¿no?
Bien,
y por último, yo te diría el ser inflexible. Nos puede arruinar las vacaciones. Hay que estar abierto a nuevas circunstancias, hay que saber reaccionar a tiempo, ¿no? Eso nos puede llevar, pues, o a un éxito o a un fracaso desde cualquier ámbito. Le pasa a las empresas y nos pasa a las personas. Así que hacer las cosas de otra manera, la establecida, ¿no? Pues, como decimos nosotros en este libro de ayuda de El Renacer del Héroe, ¿no? Hablamos del poder de lo imposible. Pues una de estas cosas es estar abierto, ¿no?, a hacer las cosas de otra manera y siempre por tus sueños. Yo, si los oyentes quieren, les regalamos ahí capítulos y contenidos, ¿no?, si quieren, a este sitio donde estoy haciendo referencia,
sí.
Pues sería, hay una web que sería www,
sí.
Todo juntito, sería elrenacerdelheroe.com,
sí.
Y ahí pueden encontrar un montón de consejos y de fórmulas que les ayuden, no solamente a pasar un verano 10 y a evitar todos estos fracasos, sino cuando vuelvan de las vacaciones, también saber un poco cómo afrontarlo contra el estrés y todo
eso. Eso te iba a preguntar sobre la vuelta de vacaciones, pero incluso sobre aquellos que no tienen vacaciones, porque, en fin, tal y como están las cosas, hay mucha gente que se ha quedado sin vacaciones o con muy poquitos días de vacaciones, pues por exigencias del guión, ¿no? Estas personas que están en esa situación, que también tienen verano, aunque no veraneo o no vacaciones, pero sí verano, ¿qué consejos les podemos dar?
Pues lo importante en este caso es también mirar a ver desde diferentes perspectivas. Podemos fijarnos, esto es como lo del baño, el vaso medio lleno o medio vacío, ¿no?
Sí.
Si lo miramos desde la perspectiva de que estamos luchando para un objetivo, para una necesidad, es mucho mejor que pensar que nos hemos quedado sin vacaciones, ¿no? Pues tomarlo de esa manera positiva y tener siempre un plan y una meta y un algo sobre lo que trabajar. Yo creo que es lo mejor. La perspectiva es muy importante, porque si encima que te has quedado en tu ciudad, ¿no?, de origen, resulta que lo estás viendo como un fastidio, bueno, pues tendrías que verlo como qué importante que uno todavía, pues a lo mejor tiene trabajo, ¿no?
Pues sí.
Esa perspectiva es importante verlo.
Desde luego, eso como primera medida, en efecto. Oye, y luego, respecto a todas las medidas y todos los trucos que nos has dado, todas hacen referencia a, en primer lugar, a que haya, por lo menos como condición de posibilidad para todo lo demás, un conocimiento de uno mismo. Pero claro, no siempre estamos en esa circunstancia, ¿no? No siempre tenemos un conocimiento de nosotros mismos pues lo suficientemente adecuado como para tomar determinadas medidas, para ser prudente, para atreverse a salir de ese área de confort. ¿Cómo podemos hacer para conocernos a nosotros mismos un poquito mejor?
Es un arte que tenemos que ir, trabajando día a día, porque en nuestra vida vamos cambiando y aunque creamos a lo mejor que nos conocemos en un área, de repente hay unas circunstancias que nunca se han dado y puede ser que ahí no nos conozcamos. Por eso nosotros, pues desde el coaching o desde libros de que clasifican como de autoayuda, de crecimiento personal, como este que al que hace referencia el Renacer del Héroe, sí. Lo que te ayudan es eso, a conocerte un poco mejor, porque nadie se conoce perfectamente y es un trabajo diario que trae muchas satisfacciones porque efectivamente así sabes cómo reaccionar ante ciertas circunstancias que nunca te han ocurrido, ¿no?
Pues Desiree Toribio, muchísimas gracias por haber estado en la noche de COPE. Para todos los que quieran ahondar un poquito más, pues en la página adictosalexito.com y en concreto dentro de esa página que está esa pestaña para poder ver y descargarse algún capítulo de el libro
El Renacer del Héroe,
que como reza el subtítulo, el libro que hará que te cuestiones tus creencias y el libro que hará, bueno, aflorar el héroe que llevas dentro, que todos llevamos dentro de nosotros un héroe. Hay que dejarle ponerse la capa y salir a dar un paseo.
Pues que tengáis un fantástico verano con todos estos trucos.
Pues muchísimas gracias. Desde luego los pondremos en práctica. Desiree, un fuerte abrazo.
Muy bien, un saludo. Hasta luego.
Adiós.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado. Más información.
La cadena COPE viene contando puntualmente los movimientos en torno...
Más emisoras, más cobertura, mejor sonido.
La tensión aumenta y hoy la atención estará en las calles del país. El presidente estadounidense aseguraba después que tragedias...
Para que no te pierdas nada.
Muchos se van de vacaciones, van a tener la suerte de disfrutar...
Este verano en COPE nos movemos contigo.
COPE, estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Puedo trabajar por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer.
Las 3:52, 2:52 en Canarias, estás escuchando La Noche de COPE y es momento ahora para hacer un repasito por los suplementos dominicales de la prensa del país. Bueno, pues tenemos por lo menos tres dominicales encima de la mesa que vamos a tratar de poner... Escuadra y Cartabón, revisar un poquito qué es lo que traen para ofrecerte pistas para que, bueno, cuando los tengas entre las manos, pues sepas ya lo que tiene de interés y puedas ir directamente a buscar esos reportajes. Unos reportajes y unos contenidos que nos cuenta Miriam Ponte.
Pues no, la primera parada la hacemos en El País Semanal y nos cuentan o nos presentan a un personaje, la superviviente que dibujó el horror nazi. Ella es Helga Beisová, sobrevivió a tres campos de concentración y también...
Nada menos.
Nada menos. Y también lo hicieron sus dibujos, porque con solo 12 años documentó su paso por Terezín, también por Auschwitz y también por Mauthausen, y hoy nos lo cuenta en su casa de Praga. Es una entrevista que ha concedido al País Semanal y cuenta, por ejemplo, que el arte, la música, el teatro en Terezín conservaban en nosotros la conciencia de que éramos seres humanos. Fíjate, con tan solo 12 años, pues ella ya sabía por el horror por el que estaba pasando y decidió... reflejarlo a través de sus pinturas para que no quedaran en el olvido. En esa sección del verano Mundos del fin del mundo, pues hoy nos vamos a un lugar maravilloso que ellos titulan el País Semanal como donde se oye chirriar el eje de la Tierra. Es un mar cruel rumbo a la Antártida, es el lugar de la desmesura, dicen. El continente más remoto, el más seco, el más frío, el más ventoso, cubierto por una vasta calota helada que hunde más de 1,000 metros de corteza terrestre. Es una travesía extrema hacia el confín del globo y es un encuentro con lo que un día pudo ser un planeta desconocido, misterioso y salvaje. Es el último rincón de la aventura. Las fotografías son desde luego maravillosas, eso sí, una aventura de lo más peligrosa y extrema, 90 grados bajo cero, vientos de hasta 250 kilómetros por hora, todo en la Antártida, dicen, es desmesura, navegan en barco, también es verdad, y también hacen esa referencia a todos esos héroes que antes que los reporteros del País Semanal se acercaron hasta la Antártida, dicen que la ventisca dificulta cada movimiento Es imposible parar y el sudor se congelaba al momento. Así que hay que tener mucho cuidado. Y la portada del País Semanal se lo dedican a un personaje que seguramente para los seguidores de Breaking Bad saben de quién estamos hablando. El lado salvaje de un hombre corriente. Él es Bryan Cranston. Walter White en el papel protagonista de esta serie que se termina. Es aclamada, tiene muchísimos premios. Bueno, pues este domingo se estrena la última temporada. Así que Breaking Bad dice adiós, y aquí nos acercan un poco a ese personaje, a ese actor de éxito, que es como le denominan. Bueno, dice que su éxito está en el trabajar. También se acercan a Rumanía, un país en construcción, y nos cuentan las grandes diferencias sociales y económicas que hay en un país que acaba de ingresar en la Unión Europea y que, bueno, desde la Unión Europea también les miran con recelo. Y descubrimos, por ejemplo, que lo normal en Rumanía es cobrar 300 euros, mientras que los precios son bastante europeos. Es decir, que...
Sí. En fin, es un país que le está costando levantar cabeza después de tantos años de comunismo y que, bueno, pues se lo está trabajando mucho y muy duro, desde luego. Pero eso que cuentas de los sueldos y los precios... Es duro, ¿eh?
Es duro enfrentarse a esa realidad, desde luego. Una entrevista con la leyenda del tiburón. Él es David Ferrer, pero es así como le llaman los suyos, el tiburón, por su afán competidor en la pista. Es hijo de un contable y de una profesora. Y David Ferrer superó tras el último gran slam a Nadal y también a Federer en el ranking mundial del ATP. Y dice que ahora reivindica su sitio, que también él es un campeón. Reconoce que muchas veces un jugador cuando pierde busca a otros culpables antes que mirarse a sí mismo. Es el complejo de inferioridad, dice él, lo ha superado.
Un jugador y, en fin, casi todo el mundo, ¿no? Nos pasa que lo primero que nos sale es mirar para otro lado. Pero bueno, está bien, ¿no? Unas palabras bonitas en una entrevista en profundidad, ¿no?
¿Qué le hacen a David Ferrer? Que además, fíjate... Dice, mido 1,75, no quiero medir 1,80, ni jugar como Federer, no soy Federer, soy David Ferrer.
Y a mucha honra, sí, señor.
Soy David Ferrer, me quedo con esa frase. Nos acercamos al XL semanal.
El suplemento dominical de ABC.
Ahí estamos. Pues la primera entrevista importante, o el primer reportaje que nos cuentan, es a dónde se van a ir a vivir Magdalena de Suecia y el banquero Chris O'Neill, que se acaban de casar hace poco.
Bueno,
pues
van a vivir... muy interesante. ¿Dónde?
En un pequeño palacete que hay en Manhattan, que en realidad es un ático, y que se ha instalado en un lujoso ático de 217 metros cuadrados en Nueva York. Solo el alquiler...
¿Sí?
Son 8.500 euros al mes.
Bueno, pues...
Lo digo porque está al alcance de todos, sí, ¿verdad?
Exactamente.
Muy bien. Sí. Un fotorretrato, arriba el telón, tres premios Planeta y un reto. Escribir una pequeña pieza para convertirla después en fototeatro. Las firmas recogieron el guante encantadas. Uh-huh. Eso sí, es un regalo veraniego. La primera entrega es A solas, de Lorenzo Silva, pero tendremos otra de Carmen Posadas y de Juan Manuel de Prada, bueno, el hombre que no entiende Juego de Tronos.
En efecto, que ha sido duramente criticado por no entenderlo, que también puestos a criticar, oye.
Ya, ¿verdad?
Pues si no lo entiende, no lo entiende.
Y una entrevista o un desayuno de domingo con Carlos Soria, que es un alpinista, que reconoce que el músculo más importante del alpinista es el cerebro. Tiene 74 años, empezó a trabajar con tan solo 11, se jubiló como tapicero hace 9. Él quiere ser el primer alpinista con más de 60 años que asciende los 14.800. Dice que ya ha coronado 9 de ellos, así que está a punto de conseguirlo. Uh-huh. Y yo creo que tenemos que tomar nota. Fran dice, poderío matinal, su desayuno consiste en...
A saber.
Fruta, una infusión de rooibos con leche de avena o almendra, pan con aceite y con cecina, y un bol de cereales con piñones, pasas y miel. Dice que necesita combustible a primera hora de la mañana.
Cecina para desayunar, madre mía.
Bueno, todo lo demás ya me parece un exceso.
Combustible, eso es queroseno, vamos. Cecina para desayunar, bueno.
Bueno, nos acercamos a Magazine del diario El Mundo. La portada es para David Villa, la última cruzada de David Villa. Dice que no viene al Atlético a recuperar la gloria. Ahí va esto, porque siempre la he tenido.
Exactamente, así iba a decir yo, ¿no? Un jugador que, bueno, pues gustará o no gustará, pero que la gloria, pues hombre, yo creo que no la ha perdido nunca, ¿no? Siempre ha sido un jugador insignia, ¿no? De todos los equipos en los que ha estado.
La fotografía es así un poquito como de chico con ceño fruncido.
De chico, sí.
Sol y sombra.
Chico malo, de hecho, cuesta un poco reconocerle, ¿no? Con tanta sombra.
Sí, con tanta barba, tanta sombra y ese ceño así fruncido como si estuviera enfadado con el mundo. O como si no viese bien, que los que no vemos bien...
Exactamente.
Ponemos ese gesto.
Sí, es una cosa de miope, pero no le pega ser miope a David Villa.
No,
en cualquier
caso,
le deseamos mucha suerte en su nueva andadura en el Atlético de Madrid, también en el Atlético de Madrid. Bueno, pues con este fichaje, a ver qué tal le va al bueno de David Villa. Nos quedan apenas 40 segundos para que sean las 4 de la madrugada. Momento entonces para actualizar la información. Ya está por aquí Juanma Rodríguez, así que en unos segunditos actualizamos la información.